Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de Romanos y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo número 7. Estamos ya estudiando el capítulo número 7 de la epístola de Pablo a los Romanos. Vamos a leer los primeros versículos, capítulo 7 de Romanos, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Ya la semana pasada estuvimos hablando de este tremendo trozo de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque es un doble argumento del apóstol Pablo respecto a lo que presenta en el capítulo 6. Si ustedes van comparando cada párrafo del capítulo 6 y cada párrafo del inicio del capítulo 7, van a encontrar una relación estrecha, ¿ya? Una especie de sobreargumento, hermanos, para que nos pueda quedar claro que ya nosotros estamos libres de la ley. Eso es lo que está enseñando. Nosotros ya estamos libres de la condenación de la ley, porque la ley nos condena, la ley no nos salva, la ley nos condena. Por lo tanto, cualquiera que quiera guardar la ley está perdido. Esa es la verdad, porque ninguno de nosotros puede guardar la ley. Y eso es muy importante, hermanos, porque nosotros a veces tenemos este erróneo concepto de ser salvos por gracia, pero santificados por obras. Toda nuestra vida, hermanos, desde la conversión, la santificación y cuanto más la glorificación, es una obra exclusiva de Dios. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Y todo lo que hacemos para gloria de Dios es una obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay ninguna jactancia en nosotros. Ahora, este argumento del apóstol Pablo acá tiene una analogía, ¿cierto? De hecho, aquí yo tengo un subtítulo que dice analogía tomada del matrimonio. Y esta pregunta tiene que ver con lo anterior. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí él pregunta, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Aquí usa la misma palabra del capítulo 6, verso 14. Miren, leémoslo un poquito, el versículo 14. Capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros antes de conocer a Cristo, o mejor dicho, en forma mucho más precisa, antes de que Cristo viniera a nuestra vida, nosotros estábamos condenados por la ley. Y para librarnos de la condenación de la ley, teníamos que morir a la ley. Y esa muerte se produce ¿cuándo? El día de nuestra conversión. El día que nosotros tuvimos ese encuentro con el Salvador, morimos a la ley. La misma ley que nos condenaba, ahora ya no tiene potestad sobre nosotros. El capítulo 6 de Romanos dice, el pecado nos enseñará de vosotros. ¿Por qué creen ustedes que hay una especie de analogía entre el pecado y la ley? ¿Por qué puede ser eso? El capítulo 6 habla de que el pecado nos enseñará de vosotros. Y en el capítulo 7 dice, la ley nos enseñará de vosotros. O la ley se enseñoreaba de nosotros. O se enseñoría mientras estamos vivos.
¿Porque por la ley se muestra el pecado?
Porque por la ley se evidencia el pecado. Que es lo que Pablo después va a hablar a partir del versículo 7. Él decía, ¿cierto? Lo dice ahí, yo no sabría que era pecador si la ley no dijera no codiciarás. Yo le pregunto, hermano, ¿la ley es buena para nosotros hoy día? Claro que es buena. Porque nosotros nos comparamos con la ley de Dios, no con los hombres. Cuando uno se compara con los hombres, sale aprobado, porque usted se siente mejor, se siente que no es un miserable como la gente que vive en disolución. Y caemos en una idea un poco legalista, hermano, un poco religiosa, como los fariseos lo vivieron. Pero cuando nosotros nos comparamos con la ley que es santa, que es pura, que es recta, que evidencia el carácter santo de Dios, hermanos, descubrimos cuán pecadores aún seguimos siendo. Porque el pecado no es lo que usted hace, el pecado es lo que usted es. Eso es muy importante y lo vamos a repetir hasta el día de Jesucristo. Porque si algo resistimos nosotros, hermanos, aún siendo creyentes, es que no tenemos méritos, ni antes de la salvación, ni durante la salvación, ni cuando Él nos venga a buscar para glorificarnos. No hay méritos. Por ejemplo, uno dice, pero yo hago cosas para el reino de Dios, yo predico a la gente. Aún eso que debemos hacer no es un mérito delante de Dios. Porque esa es una obra que la hace el Espíritu Santo. De manera que el que se quiere gloriar, gloríese en el Señor. ¿Qué cosa tenemos que no hayamos recibido, hermanos? Y si lo recibimos por gracia, ¿por qué nos jactamos como que si algo no hubiésemos recibido? Nosotros estamos luchando y batallando cada día de nuestra vida, renunciando al yo, renunciando a esa capacidad, a esa pseudo capacidad o presunta capacidad que tenemos para agradar a Dios. Nuestro agrado delante de Dios se llama Jesucristo, porque Él nos mira a través de Él, nos mira a través de su Hijo. Hermanos, el apóstol Pablo, siendo creyente, decía: palabra digna y fiel de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Qué hidalguía, qué humildad ese hombre! Nosotros no le llegamos en los tobillos. Hacemos algo bueno para el Señor y ya nos creemos el cuento. Y nos sentimos mejor que los hermanos, que otros hermanos. Tengamos cuidado, porque esta palabra tiene que sonar como una campana que agita nuestra alma, hermano. El decir que no hubo méritos, no lo hay hoy día y no lo habrá mañana. ¿Y todo para qué? Para que sea glorificado plenamente el Señor. Nosotros no recibimos ninguna gloria. Fíjense que una de las cinco solas, han oído hablar de las cinco solas, ¿cierto? Las cinco solas de la Iglesia Reformada. Claro, lo que inicialmente se escribió en latín y que trae harto problema cuando se habla de esto, ¿cierto? Espero que hoy día no sea la ocasión. Pero ellos lo hablaron en latín y se transmitió de generación en generación en latín. Básicamente eso es. Pero una de las cinco solas, que es la quinta, es Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria en latín, que significa solo la gloria a Dios. Y si es solo la gloria a Dios, quiere decir que nosotros no tenemos ningún mérito en esto. El día que nosotros descubramos un mérito, quiere decir que no solo la gloria a Dios, sino que hay gloria para nosotros. ¿Se entiende, hermano? Bueno, aquí el apóstol Pablo está diciendo lo mismo que en el capítulo 6. Estamos en la ley mientras vivíamos en nuestra condición natural, y la ley se enseñoreaba de nosotros. ¿Se entiende? Pero el capítulo 6 dice en el versículo 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Y por qué no se va a enseñorear de nosotros? Porque nosotros hemos sido muertos al pecado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Es decir, nosotros morimos con Él. Y no solamente morimos con Él, sino que resucitamos con Él. Cuando dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Lo que está diciendo, hermano, es que nosotros morimos con Cristo. Y a partir de la resurrección con Cristo somos nuevas criaturas. Para Dios somos nuevas criaturas. Él nos mira como que si nunca, hermano, nunca hubiésemos sido pecadores. ¿Lo puede creer eso? Y esa es la lucha que tenemos nosotros. Porque nosotros descubrimos que aún en nuestra naturaleza mora el pecado. Pero si no fuera por la justicia de Cristo, hermano, ninguno de nosotros por más méritos que tratemos de presentar, podríamos agradar al Padre, porque tendríamos que ser tan perfectos como Jesús. Y bien sabemos que no es así. El agrado del Padre para con nosotros está en su Hijo. Somos ya nueva criatura. Y si somos ya nueva criatura, quiere decir que morimos al pecado. Y si morimos al pecado, la muerte no se puede enseñar de nosotros, ni el pecado se puede enseñar de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está presentando un argumento terrenal respecto al matrimonio. Dice, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Está preguntando. El versículo 2 está el argumento, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por eso que era necesario la muerte. La muerte con Cristo. Por ejemplo, cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, ya lo hemos estado estudiando los domingos en la mañana, ¿cierto? Y el bautismo con el Espíritu Santo nos habla de ese posicionamiento que tenemos como creyentes en Cristo. Era necesario que el Espíritu Santo nos bautizara para ponernos en Cristo. Pero Colosenses capítulo 2 especifica dónde fuimos puestos, bautizados en qué, en su muerte. Romanos 6 también lo dice, en su muerte y en su resurrección. ¿Qué es lo que dice el versículo 3, capítulo 6, verso 3? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, el día que ocurrió eso en nuestra vida, yo quiero preguntar, ¿cuándo ocurrió? El día de la conversión. El día de la conversión ocurren muchas cosas simultáneamente. Y una de esas cosas que es la básica para tener este posicionamiento en Cristo, gracias, es justamente el bautismo con el Espíritu Santo. Nos pone en Cristo, nos pone en su muerte y en su resurrección. ¿Para qué? Para ser libertados de la ley que nos condena. Así como la mujer está atada al marido o el marido está atado a la mujer mientras están vivos, no pueden unirse a otro porque la ley los une, ¿se entiende? Pero si uno muere, queda libre de la ley. ¿Y qué es lo que ocurrió con nosotros? Nosotros morimos. Y quedamos desligados de la muerte. Quedamos desligados de la ley, del pecado. Aquí hay una relación, hermano, entre la ley de Dios, entre el pecado y la muerte. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, hermano, demanda justicia plena. No parcial, plena. Nadie pudo cumplir la ley. Ningún hombre fue salvado por la ley. Usted me preguntará, pero si fue dada la ley a Moisés. Y esas tablas de la ley y esos estatutos que fueron escritos ahí y que fueron entregados a un pueblo, era para que guardaran la ley. De manera que la gente que fue salva es porque guardó la ley. Yo le pregunto a usted, ¿qué persona guardó la ley? Ninguno. La ley, hermanos, es la revelación de cómo piensa Dios, de quién es Dios. Por eso, hermano, que hace muy bien mirarse la ley, porque es un espejo divino. Como siempre me enseñaban a mí, la ley es un espejo divino. Así como usted se mira la impureza, mírese la ley y vamos a descubrir quiénes somos delante de Dios. Miserables pecadores. Esa es la verdad. La ley fue dada para el conocimiento del pecado. De manera que tenemos la ley, santa, buena, justa, el pecado, que se evidencia a través de la ley, y por el pecado, la muerte. El día que Cristo vino a nuestra vida, nos hizo muertos al pecado. Murió la ley, murió el pecado, y se acabó para nosotros, ¿qué cosa? La muerte. Se acabó la muerte. Nosotros vamos a morir, físicamente tendremos que morir. Si el Señor no viene hoy día, no viene dentro de un tiempo que estemos vivos, vamos a morir. Todos los que estamos aquí vamos a morir. Pero va a ser solamente la muerte física. Si no conversamos muchas veces estas cosas, a veces nos aterrizamos mucho, hermano, y pensamos que esto es todo. El hombre piensa que esto es todo. Y por eso que corre tras una carrera terrenal y absolutamente terrenal. Y nos deprimimos cuando las cosas no salen bien. Y llegamos a caer como el mismo David cayó mirando al impío ahí en el Salmo 73. ¿Por qué prospera el impío y yo no? ¿Por qué el impío no es tocado, no es quebrantado? se dice ahí, está con vigor, y parece que no le llega el quebranto al impío. ¿Y yo qué te sirvo, Señor? Así lo dijo David. Y si está escrito es porque la experiencia también suya y mía. Pero hermano, cuando nos confrontamos con esto maravilloso, vamos entendiendo que la vida es como una sala de espera. Nadie podrá hacer una vida en una sala de espera, hermano. Cuando usted va a no ser dentista y va a la sala de espera, no se va a quedar toda la vida ahí. Está de paso. La vida actual, terrenal, es una sala de espera. ¿A qué? A la verdadera vida, a la vida eterna. Y eso ya está garantizado, hermano. Gloria a Dios por eso. Está garantizado. ¿Por qué? ¿Por nuestros méritos? No. Ninguno de los que estamos acá tiene mérito ni los tendrá mañana, hermanos. El Señor hizo todo. ¿Para qué? Para hacernos morir al pecado. Y por intermedio, la muerte. Por eso que era necesario. Y Él está poniendo este ejemplo. Mientras no moría una de las partes, estábamos ligados a la ley, al juicio de Dios, porque Dios va a condenar el pecado. Nosotros, como dice Efesios capítulo 2, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, porque estábamos atados, encadenados al justo juicio de Dios. ¿Pero qué hizo su santo Hijo, nuestro amado Salvador? Murió, resucitó, y nosotros en Él morimos y resucitamos para desligarnos de la condenación de la ley. ¿Se entiende, hermano? Por eso que aquí habla en un lenguaje paralelo. ¿Acaso ignoráis, dice el versículo 1, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pero el capítulo 6, verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Versículo 3. Así que, esta es una conclusión a partir del versículo 1 y 2. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, está hablando de la mujer, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, está libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí hay un tema muy interesante, hermano, porque el tema del adulterio no es solamente un tema físico, humano, carnal, terrenal, sino que algo que trasciende más allá, que tiene que ver con el adulterio espiritual. Nosotros por naturaleza éramos adúlteros, porque la ley nos demandaba mirar a Dios, guardar su palabra, y nosotros hacíamos caso omiso de aquello. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la ley nos condenaba, ¿se entiende? Por naturaleza éramos aquello. Y fíjense que hay algo muy interesante que presenta el apóstol Santiago respecto a esta misma palabra. Mira, si lo podemos ver en el capítulo número 4. Santiago capítulo 4, exhortando a hermanos, exhortando a creyentes respecto a este adulterio, esta infidelidad espiritual. Miren cómo lo expresa. Capítulo 4. De Santiago, versículo 3, dice así, Santiago 4.3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y mire cómo cataloga, está hablando de creyentes, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es la amistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¡Qué tremenda palabra! El Señor es nuestro esposo. La Biblia habla de que nosotros, como ya morimos al pecado, quedamos libres de la ley para poder tener la libertad de unirnos a otro. Ya lo vamos a leer. ¿Y quién es ese otro?
Jesucristo.
El apóstol Pablo presenta ese misterio que lo vimos la semana pasada, el misterio del matrimonio. Yo os hablo este misterio respecto de Cristo y la iglesia, dice Efesios capítulo 5, cuando habla del matrimonio. Ahí entendemos, hermanos, recién el capítulo 2 de Génesis, cuando dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Porque Cristo, con su esposa, la iglesia, es una sola carne, es un solo cuerpo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Nosotros, la iglesia, somos su esposa. Nosotros, su esposa, somos la extensión de su cuerpo. La cabeza del cuerpo, ¿quién es? Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros actuamos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, que todavía mora en nosotros, nos constituimos en adúlteros. Esa es la verdad. Infieles al Señor. Pero gracias sean dadas a Dios, hermano. Que dice la Escritura ahí en Timoteo: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Yo les aseguro, hermano, que ningún creyente va a interpretar esto para decir: qué rico, porque yo voy a, hoy día mismo voy a irme con mis amigos a deleitarme en el pecado. ¡No! Ningún creyente lo va a hacer. Y no debemos temer que sea así, hermano. Nosotros debemos tener la libertad de enseñar la gracia y no temer de que alguien va a interpretar mal, porque el que tan interprete mal no es creyente. ¿Se entiende? Nosotros no por esos temores humanos vamos a comenzar a legalizar la iglesia. Tenemos que hablar de la libertad de la gracia. Tú y yo somos libres en Cristo. Y esa libertad en Cristo nos conlleva a ¿qué? A agradar a Cristo. A hacer su voluntad. No a hacer la nuestra. Porque es el mover de la gracia de Dios. Hermano, muchas veces hemos visto, en la experiencia me ha tocado ver, esta lucha respecto a la gracia de Dios. Y se utilizan pasajes que parecen argumentos consistentes para decir: hermano, no enseñe tanto de la gracia porque se le va a levantar la iglesia. Por lo tanto, tenemos que exigir santidad y exigimos cosas que no se hacen por obras, hermanos. Nosotros hoy día mismo podemos salir con la premisa de vivir piadosamente para Dios. Y lo comenzamos a hacer por esfuerzos humanos. Y esos esfuerzos humanos, tarde o temprano, fracasan. Una de las cosas que me llevó a pensar en esta última semana, y que el Señor me motivó a escribir un poquito de eso, es el tema de la certeza de la salvación. Y le doy gracias al Señor y gloria a Dios, porque una persona me dijo que fue de consolación para su vida. Porque llegó sin saber a la página que ese tema estaba publicado. Cada uno de nosotros tiene esa lucha diaria. El apóstol Pablo la va a presentar en el capítulo 7, desde el versículo 7 en adelante. Cuando descubre que en su naturaleza está la lucha contra el pecado, está la lucha contra la antigua naturaleza. Y muchas veces esa lucha eleva preguntas al creyente. Y esas preguntas te dicen: ¿serás realmente creyente? ¿Te habrás convertido de verdad? ¿Realmente tienes el Espíritu Santo morando en ti? ¿Y por qué te salen esas palabras? ¿Y por qué te salen esos pensamientos? Aún más, ¿y por qué hiciste aquello? Esas preguntas van a venir en los verdaderos creyentes, porque los únicos que tenemos esa lucha somos los creyentes. Si no fuéramos creyentes, no estaríamos en lo absoluto preocupados de esto. Se los afirmo. Ningún inconverso está preocupado de esto. Somos los creyentes los que estamos preocupados de agradar a Dios. Y por eso la lucha, y por eso la insistencia, hermano, en que no solamente nuestra concupiscencia, sino que Satanás. Recuerden que Satanás tentó al propio Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que no seamos tentados? Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si Satanás quiso poner en duda que Jesús era el hijo de Dios, ¿cuánto más lo va a hacer contigo y cuánto más conmigo? Por lo tanto, la lucha que tenemos en esta etapa presente es respecto a la certeza de que somos salvos. No estamos hablando de la seguridad del creyente, porque eso es objetivo, eso está en la Biblia. El que tiene el Hijo tiene la vida. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Angustia? ¿Desnudez? Nada. Ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni siquiera lo presente ni lo que va a venir, nos podrá separar del amor de Dios. Seguridad, objetividad. El tema es la certeza, la subjetividad nuestra, de dudar si somos de Dios. Romanos 8 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿cierto? Primero de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, hijitos, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Mirad cuán amor, con cuán amor nos ha dado el Padre, ¿cierto? Para que seamos llamados hijos de Dios. Y si hijos, salvos. Eso no se pone en duda. Pero cuando luchamos con esta carnalidad, qué bueno es leer esto, hermanos. Aún siendo creyentes, podemos transformarnos en almas adúlteras. Porque ahora estamos ligados, hermano. Ahora yo comprendo aún más por qué la Escritura dice, y siendo libertados al pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Estábamos casados con la ley, en la analogía que está recitando el apóstol Pablo. Casados, ligados a la ley, y por la ley condenados, ¿cierto? Pero el Señor nos liberó de ese matrimonio, por decir así, porque uno murió, nosotros morimos en Cristo. Pero nos casamos de nuevo, y nos ligamos eternamente con alguien. ¿Con quién? Con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. De manera que si somos infieles, nos constituimos adúlteros. Esa es la verdad. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en vosotros, o en nosotros, nos anhela, nos desea, celosamente? ¿Se acuerda de Éxodo 20? Yo soy Dios fuerte y celoso. Él no comparte su amor. Pero, hermanos, en la semana pasada hablábamos un poquito de esto. Dios está acostumbrado, permítanme esa, hablo como humano, como decía el apóstol Pablo. Dios está acostumbrado a tratar con un pueblo infiel. La iglesia, hermanos, del último tiempo es una iglesia infiel. Porque está escrito. El tiempo de la iglesia que nos ha tocado vivir es en la ruina de la iglesia. Ya lo anunciaban hermanos que vivieron en el 1800. Estamos entrando al periodo de la ruina de la iglesia. Y quizás ellos pensaban que Cristo iba a volver en ese tiempo. Ya han pasado ¿cuántos siglos? Un siglo prácticamente a partir de eso. Veamos lo que dice, hermano, un poquito el profeta Oseas. Que algo comentábamos, nuestro hermano Román nos mencionaba también la semana pasada respecto a esta experiencia contradictoria, hermano, del tiempo de Oseas. Un profeta que fue ordenado por Dios para tomar como mujer a una mujer fornicaria. Y uno dice, ¿pero qué es eso? ¿Cómo puede ser que un Dios santo haga esas cosas? Pero que los propósitos soberanos de Dios, hermano, tenemos que reconocer. Muchas veces no nos entendemos. Creo que el domingo se me preguntaba, ¿Dios ama al mundo? Claro que ama al mundo. Él ama al mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo dice literalmente, sí, Dios ama al mundo. Pero ese es un amor general, universal. Como dice ahí Mateo, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Es la providencia de Dios, ¿cierto? Cuando uno contempla, por ejemplo, las montañas, la naturaleza, el mar, no solamente van los creyentes ahí, van los inconversos y los requetecontra pecadores van también y disfrutan de la creación. Es el amor universal, pero Dios tiene un amor particular, un amor personal especial. ¿Y a quién fue manifestado ese amor especial o particular, como quieren llamarlo? A los que Él quiso amar. Ese propósito, dígame que no es difícil de comprender. Claro que es difícil. Porque, hermano, no sería más lógico. Bueno, la Biblia no en vano dice que el Evangelio es locura. Cualquiera le diría, lo que tú me estás enseñando es una locura. Por eso que es importante como uno predica. Si es lógico, ya no es locura. Pero nosotros predicamos una locura. y los salvos serán salvos por la locura de la predicación. Pero pongamos en un plano humano, ¿no sería más lógico que Dios, que ama a todos, los salve a todos? Eso sí que concuerda con nosotros, con nuestra lógica. Pero su soberanía es incomprensible, ¿ya? La otra vez yo citaba ahí Isaías 55:1, venid, decía, y comprad sin dinero y sin precio. ¿Acaso eso es locura? Yo le decía a un hermano, imagínense pasando por el líder ahí, venga a comprar sin dinero y sin precio. Usted lo primero que miraría para todos lados es, este está loco, me está tomando el pelo, hay una cámara indiscreta, pero esto no puede ser real. Nosotros, hermanos, no concebimos la gratuidad. No está en nuestra vida. Por eso que nos cuesta tanto entender ahora, siendo cristianos, que tampoco hay méritos. Si luchamos con eso, hermano. Y por eso hay tantos conflictos a veces en la iglesia. Porque nosotros pensamos que ya siendo salvo, ya el Señor hizo su parte, y ahora para adelante, yo tengo que mostrar que soy creyente, que hago esto, que hago esto otro, y todos los demás tienen que alinearse con mi vida espiritual. ¿Se da cuenta? Luchamos contra la gratuidad. Aquí tenemos un ejemplo. El Señor escoge un hombre llamado Oseas para que se case con una fornicaria. ¿Acaso no es locura? Claro que es locura, pero tiene un propósito. ¿Cómo descubrimos el propósito? No vamos a leer todo Oseas porque es enorme. Vamos a centrarnos principalmente en Oseas capítulo 2. En Oseas capítulo 2. Voy a citar algunos pasajes del versículo 1. Dice, decir a vuestros hermanos, Ami, Oseas 2, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Podemos seguir leyendo, hermano. Pero yo quiero llegar a la siguiente parte para entender por qué cité este pasaje. Miren lo que dice el versículo 14. Pero he aquí que me gusta esta expresión del Señor. Pero, siempre el pero. Este pero de salvación. Este pero de misericordia. ¿Qué haríamos sin el pero, hermanos? ¿Me está entendiendo el lenguaje? Pero no he hallado gracia delante de los ojos de Dios. La paga del pecado es muerte, más o pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero he aquí, mire lo que dice, que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré la tierra el arco y la espada y la guerra. Te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo. ¿Qué te parece? Para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Aquí está, hermano. Aquí está el misterio de la misericordia y de la gracia de Dios. Nosotros, cuando estábamos casados con la ley, unidos a la ley, atados a la ley, estábamos por naturaleza condenados por la ley. Y si condenados por la ley, muertos para Dios eternamente. Pero gracias sean dadas a Dios que Él murió. Y por su muerte morimos nosotros a esta ley y fuimos libertados del juicio de Dios. De manera que en el capítulo 2 de Oseas, en la primera parte, del versículo 1 al 14, aparece la ley, el juicio de Dios. Y del capítulo 14, del versículo 14 en adelante, ¿qué aparece? La gracia de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí entendemos, hermano, el versículo 3 del capítulo 7 de Romanos. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera otro marido, no será adúltera. Hay muchos temas ahí, muchas palabritas, o sea, que yo pudiera ahora apasionarme. Como ese que dice, versículo 14, yo la atraeré. ¿Saben, hermano? Quiero centrarme en ese nomás, el día de hoy. Nosotros fuimos salvos porque fuimos atraídos por Dios. Dicen los eruditos, hermano, que cuando habla del lazo de su amor, la palabra lazo está tomada de el que va a buscar el animal, por ejemplo, la res, sí, y hace, ¿cierto?, un anillo y empieza, y tira la res y empieza a acarrearla. Así fuimos salvados, hermano. Gloria a Dios por eso. ¿Ya? La parábola, hermano, el ejemplo de la gran cena. El Señor manda a sus criados a buscar invitados a la cena. Nadie quiere venir. Nadie quería venir. Anda a buscar de nuevo. Nadie. Anda a las plazas, busca a los cojos, a los ciegos, a los mancos. Tráelos. No quieren venir, Señor. ¿Sabe lo que dice el Señor al final?
Fuerza.
Fuérzanos a entrar. Y llena mi casa. Al final de todo, el decreto soberano es lo que prevalece. Aquí no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Siempre me acuerdo del pasaje, revíselo, hermano, que son como le llaman, verdades preciosas. Génesis 19. ¿Cómo fue salvo Lot? Un miserable pilluelo. Si Pedro nos dijera que era justo, les aseguro que ni usted ni yo diríamos que Lot fue salvo. Pero Pedro dice, el justo Lot afligía su alma cada día, viendo y oyendo los hechos de los inicuos. ¿Qué pasó con Lot? Fue forzado a salir. La palabra es la misma. El ángel lo tuvo que asir. Asir es coger por la fuerza. Forzado a salir de... Ven para acá, en otras palabras, en buen chileno, sal de aquí, que pereces. Cuando Lot está saliendo, dice que se da vuelta y empieza a mirar la ciudad. Yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que miraba? Lo mismo que miraríamos nosotros, por mal. ¿Qué es lo que voy a dejar? Mi casa, mi auto, mi gente, mis placeres, mis deleites, mi vida. Si fuera por eso, ninguno de nosotros sería salvo. Por lo tanto, cuando Osea dice la calamidad de una mujer adúltera que hablaba sin duda de su pueblo, porque esa es la gran enseñanza de un Osea que se casa con una fornicaria, es para enseñarle cuán inmundo es el pueblo adúltero delante de Dios. Esa es la enseñanza, hermano. Qué ridículo esto que está pasando. Un profeta se casa con una adúltera. Así estoy yo con ustedes, con una mujer infiel. El Señor lo dice. Pero yo la atraeré. Eso es lo que hizo el Señor, hermano. Él nos atrajo y nosotros morimos con Él y se acabó esa ligazón que teníamos con la ley y la condenación con la ley y nos unimos a nuestro Señor ya muertos y libres al pecado y a la muerte. Veamos lo que dice el versículo 4 ahora, Romanos capítulo 7, verso 4. Así también vosotros, los creyentes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Todo es por Cristo, hermanos. Todo es por la obra gloriosa de Cristo. Por eso que nosotros no podemos predicar otra cosa sino la cruz de Cristo. El apóstol Pablo lo decía, no nos propusimos hablar otra cosa entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. Pero hoy día, hermanos, qué triste ver cómo la cruz de Cristo ha pasado a ser una práctica de las iglesias antiguas. Porque hoy día es un nuevo camino, dicen los ecuménicos, ¿cierto? Es un nuevo día, dice Marco Witt. Ya olvidémonos de la sangre, olvidémonos del pecado, olvidémonos del arrepentimiento, del juicio eterno, del infierno. Se acabó eso. Ahora es un nuevo camino. La mentira del diablo, hermano. Nosotros vamos a terminar nuestra vida predicando a Cristo y a Él crucificado. Porque ahí está nuestra gloria. Ahí está nuestra salvación. Así que dice el apóstol Pablo, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué cuerpo de Cristo? Aquí no se está refiriendo, hermano, al cuerpo ahora místico de Cristo, que es la iglesia. Se refiere al Cristo que murió, ¿dónde? En la cruz del Gólgota. Mediante la muerte de Cristo, nosotros somos puestos en esa muerte, y por esa muerte somos libertados de la ley. ¿Cierto? Para que seáis de otro. ¿De quién? De Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Yo sé que se le viene a la mente un pasaje extraordinario que está en Juan capítulo 15. Busquémoslo mientras tanto, con esto vamos a terminar, se nos fue el tiempo. Cristo hizo todo. Murió, resucitó, y nosotros en Cristo morimos y resucitamos. En el contexto de lo que estamos leyendo, para ser librados de la ley, para ser librados del pecado, y para ser librados ¿de qué? De la muerte. Pero Él nos puso ahora, nos unió a Él, ¿cierto? Nos atrajo a Él. Y nos puso, hermanos, con un propósito. Veamos lo que dice Juan capítulo número 15, no sé si alguien lo puede leer. Juan capítulo 15, verso 16 solamente. Por favor.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os conceda.
Muchas gracias, hermano Carlos. Así como el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 7, verso 14, para que seáis de otro, de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, son las mismas palabras, no en vano es el mismo espíritu, que habla aquí en el capítulo 15 de Juan, versículo 16, diciendo una verdad tremenda, resistida ciertamente por nosotros, pero es lo que enseña la palabra de Dios. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Gracias, Señor, por haberme elegido. No nos queda otra expresión. Gracias, Señor, por haberme elegido. La otra vez yo hablaba de esto. Nosotros durante la vida hemos sido, hemos vivido la experiencia de vivir selecciones, ¿cierto? Usted ha postulado a tal parte, qué sé yo. Y sabemos cuando vamos a ver los resultados cómo el corazón se acelera. Estaré o no estaré seleccionado. Pero cuando nos confrontamos a esta elección, hermano, a esta selección, es la selección que no solamente se manifiesta en lo presente, pero en la eternidad, hermanos. ¿Qué importa el resto? ¿Qué importa lo que en lo cual nos fuimos seleccionados? Esta es la mejor selección de la cual podemos hablar ya en nuestra vida presente, que Él nos haya escogido. Y dice, yo os elegí a vosotros y os he puesto para. La palabra para es propósito. Siempre cuando usted encuentra la palabra para, es propósito. Por ejemplo, Él nos salvó, nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Para que seamos adoptados hijos suyos. Para la alabanza de la gloria de su vida. Ahí aparecen tres para, ¿cierto? En Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Aquí dice, nos ha puesto para, propósito. Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Porque es fruto de Dios. Claro, usted me dirá, esta palabra está dicha a los apóstoles. Tiene toda la razón. Pero por medio de los apóstoles se nos está diciendo también a nosotros. Porque son las palabras de Cristo. Nosotros como creyentes fuimos puestos para que vayamos y llevemos fruto. Y ese fruto, hermano, son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados por Dios para buenas obras, las cuales, dice el texto, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, hermano, ¿qué es lo que estamos descubriendo? Fuimos muertos al pecado, no cabe la menor duda. Fuimos muertos a la ley, fuimos libertados a la ley. Fuimos libertados de la muerte eterna, pero ahora se nos dice que ese evento extraordinario tiene un propósito. ¿Para qué? Para que vayamos y llevemos fruto. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano, versículo 14, Romanos 7, 4. Y Dios, mediante la próxima semana, si el Señor no ha venido, continuaremos con la ayuda del Señor. ¿Alguna pregunta?
Hermano, yo tengo una pregunta.
Sí, hermana Susana, ¿cómo?
Donde dice, a fin de que llevemos fruto para Dios, ¿no es cierto? Mm. Aquí en Romanos ya lo está hablando a los gentiles, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Cuáles son esos frutos?
Muy buen alcance, hermana. Porque la iglesia, principalmente los romanos, eran gentiles. Adelante, hermano.
¿Cuáles serían esos frutos que tenemos que llevar a los creyentes?
Ya, muy buena pregunta. Nosotros debemos entender que nosotros, por ser de la vid verdadera, ¿cierto? Tenemos que por naturaleza llevar frutos. ¿Ya? Dice, el pámpano que no lleve fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Ya? No lleva fruto porque no porque no quiere llevar fruto, es porque no puede llevar fruto. Esa es la gran verdad. Porque todo pámpano que está puesto en la vid verdadera, por naturaleza, tiene que llevar fruto. Nosotros predicamos un tema muy central, que es que el creyente, por naturaleza, debe llevar frutos. Ahora la pregunta de la hermana Susana, muy pertinente. ¿Cuáles son los frutos? Bueno, una vez estábamos estudiando nosotros, centrados en tres frutos iniciales del creyente, que no se pueden plagiar por la religión. Me refiero a las evidencias de que una persona es creyente. Porque claro, una persona puede decir, yo soy creyente. Pero Santiago dice, bien, tú tienes fe. Muéstramela por tus obras. ¿Me entiendes? Santiago aparentemente contradice lo que dice Pablo. Ojo, ojo. Pablo dice, no es por obras. Es por fe. Es por gracia. Pero Santiago dice, las obras salvaron a Abraham. Pero son las obras de la fe. Las obras como consecuencia, no como causa, como consecuencia de una persona renacida, salvada. ¿Se entiende? Yo debo mostrar mi fe por mis obras. Ahora, sigamos insistiendo en eso. La pregunta no está respondida. ¿Cuáles son los frutos? Inicialmente, el primer fruto que da el creyente es que guarda la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Y usted dice, ¿será? ¿Y cómo sé si amo a Dios? Porque Él le amó primero. Si somos salvos, es porque Él nos amó. Y si le amamos, nosotros le amamos a Él. Por eso que consideramos su palabra, la tenemos como parte de nuestra vida. Vigilar es que esté aquí al frente. Guardar la palabra es vigilar la palabra. Ponerla como norma de conducta y de fe. Esa es la verdad. Primer fruto. Segundo fruto. Comunión con los hermanos. ¿Ya? Dice, por ejemplo, el apóstol... No el apóstol. Lucas, escribiendo en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque aman la palabra de Dios. Primer fruto. Segundo. La comunión unos con otros. El creyente no puede vivir sin la comunión. No puede vivir sin los hermanos. Depende de los hermanos porque somos un cuerpo. Aunque nuestra naturaleza carnal a veces resista o se roce, hermano, puede pasar. Pero nosotros dependemos de la iglesia. Por eso es bien preocupante cuando alguien no quiere congregarse. Porque perfectamente podríamos decir que el tal no ha conocido a Dios. Juan dice algo muy tremendo en eso. Dice... En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, o de la luz a las tinieblas, en que amamos a los hermanos. Segundo punto. Tercero, una amplia sensibilidad al pecado. Que eso no lo tiene la religión, hermano. Ese es, a mi juicio, a como yo puedo observar en las Escrituras, es el menos, o por decir así, es el fruto más difícil de imitar por la religión. Porque claro, un religioso puede estudiar la palabra de Dios y demostrar, oh, este hombre ama la palabra de Dios. Segundo, puede estar congregado. Pero la sensibilidad al pecado, hermano, no es algo que el hombre lo pueda hacer exclusivamente por esfuerzo, sino que lo hace el Espíritu Santo. Sensibilizarse de su propio pecado. Ahora, Efesios capítulo 2, verso 10, da esa respuesta más contundente aún, hermana Susana, que preguntó, pero para todos nosotros. Aquí responde esa pregunta de manera contundente, Efesios 2, 10. Dice, después de decir en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, dice, porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios, de Cristo. ¿Cierto? Creados en Cristo, en la imagen de su Hijo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo bueno que hacemos, hermanos, para la gloria de Dios. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. El que usted predique la palabra de Dios a una persona, a un converso, es un fruto de un creyente. ¿Ya? Y eso se manifiesta desde el día de nuestra conversión. Ahora, cuando predicamos el evangelio a un inconverso y nos gozamos internamente, porque yo no sé quién sale más bendecido, si el oyente o el que habla. Le ha pasado, ¿no? Usted sale pero saltando como la gacela, hermano. Y uno empieza a glorificar a Dios, Señor, gracias por darme esta oportunidad. Miserable pecador, me diste la oportunidad de predicar el evangelio. Ese es el fruto del creyente. El fruto, hermano, es el que glorifica a Dios. El fruto es la obediencia al Señor. El fruto es, hermano, es tener la palabra como norma de conducta y de fe. Por lo tanto, en esa ruta, la obediencia, va a aparecer un tremendo racimo, hermano, un tremendo racimo. Yo así lo catalogo, como dice Gálatas capítulo 5, ahí dice, el fruto del Espíritu es el fruto, no los frutos, ojo, el fruto es un racimo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, ¿cuál sería nuestra meta? Por ejemplo, que a usted le hagan un mal, lo ofenda, lo injuria, lo calumnia. Y no que usted se muerda adentro, así, cuento hasta 10. Y no hice nada, y después se gloría. Yo callé, pero si lo hubiese podido sacar la madre, se la hubiese sacado. El día que lleguemos a vivir lo que Cristo vivió, que nos peguen una cachetaza, un bastonazo, como le pegaron al Señor y le quebraron el tabique, y callar, enmudecer y no abrir nuestra boca, ese es un fruto para Dios. Esa es la meta que tenemos. Ese es el examen que debemos dar cada día. Esos son los frutos que glorifican a Dios. Poner la otra mejilla. Si alguien te pide la capa o la túnica, dale la capa también. Temas que no son muy fáciles, hermano, que no lo estoy diciendo como que yo ya lo practico. Todos los días estamos luchando para, en el espíritu digo, para glorificar a Dios con estos frutos que Dios quiere que llevemos y esos frutos permanezcan. Porque ¿qué es lo que va a pasar? La gente va a decir, este loco realmente, van a decir del Señor, realmente, este es hijo de Dios. Que el Señor nos ayude. No sé si hay alguien. Eduardo, hermano Eduardo.
Yo quería ver ahí, con respecto a, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo viene a la persona, porque había leído en Samuel.
Samuel
donde cuando...
¿Primero?
En 1 Samuel, el capítulo 16.
Ya.
Por ejemplo, cuando las primeras reacciones que tuvo Saúl, porque Saúl tuvo el Espíritu Santo en su vida, dice sí. Que... Dice, entonces el Espíritu Santo de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y uno dice, y profetizarás con ellos. Pero lo que me llama la atención ahí dice, y serás mudado en otro hombre. O sea, ya cuando el Espíritu Santo viene a uno, el viejo hombre ya también desaparece, o sea, muere, ya no vive más, pues entonces
sí.
Eso me llama mucho la atención en el poder descubrir ese nuevo hombre que nosotros llevamos, porque a nosotros nos pasa que si, de repente en la vida diaria, yo soy así, o sea, uno dice, yo soy así y nadie me va a cambiar.
Claro.
El poder tener, ir descubriendo esas fallas, no sé, pedirle a Dios para poder ir mostrando también esa nueva persona que Dios quiere que nosotros seamos.
Amén. Mira qué bueno lo que dice Eduardo, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Saulo de Tarso, dice, muy cortito lo voy a leer, dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos. Y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El creyente, hermano, confunde a aquel que lo vio en la vida pasada. No puede ser igual. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio radical. Un cambio radical, no perfección. Porque seguimos morando en eso. Y de hecho, en el capítulo 7 vamos a estudiar la naturaleza del creyente. Pero sí cambios radicales. ¿Ya? Porque hubo una revolución en su vida, una revolución en el sentido de conversión, un giro en 180 grados. La manera de pensar cambia, que es lo principal, que es el arrepentimiento. Para mí lo que no era grave, ahora sí es grave porque es pecado, porque ofende a Dios. Y la manera de hablar, de vestirse, todo empieza a cambiar, todo empieza a transformarse. Esos son los frutos. Amén. Hermano, a ver...
Sí, es que quería compartir un pequeño comentario que tiene en mi Biblia.
Sí.
Oseas 2.16.
O sea,
2.16, ¿qué usted leyó?
2.16, ya, ¿qué es lo que
dice? En aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ichi, ¿ya? Sí. Y la palabra en este caso sí. Dice, puede ser mi esposo y denota amor en intimidad, ¿ya? Y después dice, y nunca más me llamarás Bali. Y Bali en este caso pasa a ser mi amo y alude a dominio, en el caso de que alguna hermana le sirva para entender
sí.
las palabras.
Sí, son dos palabras que aparecen acá. Bali es señor, dominio, él es traducción de señor. Exacto, gracias Dani por ese aporte. Efectivamente él va a cambiar esa... Sí, claro, porque Baal es sinónimo de señor. Por lo tanto, Bali es como una expresión de Baal, de dominio. Gracias, Dani. Hermano Carlos, ¿qué es lo que iba?
Complementando lo que usted decía, que efectivamente un creyente confunde al resto de las personas con nuestra vida pasada, es porque precisamente el apóstol Pablo lo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.
Claro.
Entonces, con esa simple respuesta que uno le pueda dar a cualquier persona y decir, oye, pero si yo hace un año, hace un mes, hace una semana, hace unos días, yo te vi ahí, no sé, compartiendo, probando todas las cosas, y ahora estaba acá. En ese momento, en el momento de la conversión, todas las cosas cambian para uno. Pero no porque uno quiere, uno no busca a Dios como está escrito. Él no elige. Algunos lo llama a sus caminos. Con el tiempo de joven, en otros más adultos, pero
¿cómo el qué?
Su voluntad, no es la de nosotros.
Amén. Así es. Eso, gracias, hermano. Así es.
Hermano, bueno, es así de algo que usted trató entre la pregunta que hizo la hermana Susana. Por ejemplo, cuando uno comparte el Evangelio del Señor Jesucristo con alguna persona, y nos hemos hecho muchas veces la pregunta con Román, porque resulta que uno comparte el Señor con ellos. Pero después a uno le queda la inquietud de a qué parte, en qué lugar, porque puede ser en cualquier parte donde uno conversa con una persona, no solamente acerca de la casa, no sé.
Claro.
Después, ¿qué es lo que pasa con esa persona? O sea, ¿a qué lugar va a ir? ¿En qué lugar se va a congregar? Pero a nosotros nos queda esa preocupación de repente, pero ahora mismo estaba pensando que si le pregunté y me da la respuesta. Que sea ovejita del Señor, el Señor la
va a conducir. Amén, amén.
Pero le hice la pregunta y se me vino la.
Sí. A mí me gusta mucho el pasaje que aclara más el concepto de 1 Corintios capítulo 3, cuando Pablo habla de uno planta, otro riega y Dios da el crecimiento. Entonces, claro, cuando nosotros predicamos, puede ser que sea el plantar la semilla, como puede ser que nosotros reguemos una semilla ya plantada, pero en definitiva la obra es del Señor. Ahí mismo en el pasaje más adelante dice, vosotros sois labranza de Dios. Qué lindo pasaje, labranza de Dios. Él prepara la tierra, Él es el que da el crecimiento. Nosotros predicamos como fruto de creyente para la gloria de Dios, otro riega, pero es el Señor que da el crecimiento. Amén. Gracias, hermano Olguita, por su aporte también. Bueno, vamos a dar la gracia entonces, hermano, y nos vamos a...